Vamos a hablar con Francia Gabriela López, que está en San Luis, compañera locutora de LRA 29. Hola, Francia, ¿estás ahí?
Hola, un placer, chicos, poder saludarlos desde San Luis, capital.
Felicidad nuestra que estamos escuchándote y que sos colega y estás en San Luis. ¿Y cómo está San Luis ahora?
Está hermoso, tienen que venir, estamos con una temperatura súper agradable. Está previsto para el día de hoy 34 grados, así que imagínate un sol pleno para disfrutar todos los espejos de agua y los ríos que tenemos y que embellecen nuestra provincia y que están súper cerquita, a minutos de la ciudad de San Luis, podemos ir recorriendo y tenemos muchos lugares turísticos, así que no se lo pueden perder. En algún momento nos tienen que hacer una visita.
Y además, San Luis, que tiene ese clima tan particular, ¿no? Porque por momentos, si bien puede hasta subir un poco la humedad, no tanto como acá, y un clima bastante templado durante el año, ¿no?
Claro, ha ido cambiando el clima. Nosotros nos caracterizábamos por tener un clima seco, ahora un poquito más húmedo, pero bueno, también tenemos la Villa de Merlo, que tiene el microclima, así que tenemos una variedad total para que el turista pueda disfrutarlo.
¿Cómo es la radio? Si nos tuvieras que contar cómo es LRA 29, el lugar donde trabajo, ¿qué ves cuando te asomas a las ventanas?
Mira, Radio Nacional San Luis se ubica dentro de las cuatro avenidas de la ciudad, así que es un lugar muy bonito. Nuestra directora actual se ha encargado de embellecerlo, colocarles colores, y bueno, con sus jardines, y bueno, es una de las avenidas principales de la ciudad, así que por supuesto que los estudios no tienen ventanas directos al patio ni a la parte principal, pero tenemos muchos murales, uno de ellos Eva Perón, y otros vinculados a la radio, así que bueno, trabajando fuertemente para instalar Radio Nacional en San Luis, y bueno, que todos los puntanos puedan disfrutar de una programación totalmente programada y con un contenido que es difícil hoy por hoy encontrar radios que trabajen la perspectiva de género, además que incluyan una persona trans en su plantel. Y bueno, iniciando nosotras hace poquito todo lo que es la temporada verano 2021, así que muy contentas, y para mí es un recreo en mi vida ir a Radio Nacional y poder compartir una horita con los oyentes y bueno, con ese gran equipo que es muy pujante y que tiene los objetivos y las metas tan claras que bueno, que uno lo comparte y disfruta ese momento de trabajo.
Francia, ¿cuándo podemos escuchar tu programa?
Mira, nuestro programa se llama Impropias.
Sí.
Principalmente, el año pasado tenía un corte totalmente que rompía con todos los moldes, éramos totalmente alejados de lo tradicional. Y bueno, y este año le hemos colocado otros ingredientes, principalmente la política, la cultura, la información, porque bueno, este año es un año de elecciones en todo el país, nosotras también no podemos estar alejados, así que bueno, hemos incluido otros segmentos, pero seguimos trabajando también la perspectiva de género y todo lo que tiene que vinculado a la mujer y la mujer como protagonista, porque consideramos que bueno, que tenemos que fomentar lo que es la igualdad del hombre y la mujer y también todas aquellas políticas que fomenten la inclusión en la mujer en los distintos ámbitos. Ustedes, como saben, San Luis va muy avanzado en su legislatura y en este año 2021 hasta el 2025 se espera que muchas mujeres puedan encabezar listas para las elecciones, así que nosotros estamos sumamente felices de ser productoras de este cambio y que bueno, que la política de un gobierno provincial nos contribuya con eso. Así que nuestra idea también es visibilizar a los colectivos que han sido tantos años marginados y bueno, escondidos debajo de la alfombra porque no estaba permitido y no era bien visto que las diversidades ocuparan lugares.
Bueno, así pero qué bueno, importante, qué importante la radio. Qué importante, Francia, la radio y el rol que está cumpliendo en lo territorial, además, que el género y la diversidad sean tema de todo el tiempo y de lo cotidiano. Me parece como una...
Sí, está marcado en la radio.
Es buenísimo.
Por ejemplo, sí, la musicalización siempre está con esa visión de poder priorizar y resaltar la función de la mujer en los distintos ámbitos, así que bueno, muy contenta de poder participar de este cambio y que no es fácil encontrar otras emisoras donde hagan réplica. Por suerte nosotras tenemos el espacio y bueno, otras emisoras han ido tomando muchas de las entrevistas que nosotros hacemos, no solamente a nivel provincial, sino lo hacemos a nivel nacional e internacional también. mostrando que las diversidades tienen posibilidades de trabajar y que les tenemos que dar todos esos lugares que han sido negados por lo largo de la historia.
Claro, y más cuando se ocupa el Estado, y es una política de Estado, a partir de un ministerio como el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidades, Radio Nacional está en total concordancia con eso.
Nosotras, bueno, fuimos la segunda provincia en incorporar el cupo laboral trans, así que bueno, también celebrarlo, espero que ustedes lo hayan incorporado.
A nivel nacional no, sí sé que esto ocurre, por ejemplo, en televisión pública, y hay la orientación está en ese sentido. Yo creo, Francia, a ver si coincidís conmigo, que hay mucho camino por recorrer y mucho por contar. Por eso me parece fundamental, clave, te diría, que haya diálogo, haya texto de esto que estamos hablando vos y yo y un montón más de personas y de oyentes y oyentas que están del otro lado, ¿no?
Claro, sí, tenemos que visibilizar principalmente y darle la oportunidad, como siempre digo, para que, bueno, la gente pueda salir de la realidad que le ha tocado vivir, recordando que, bueno, que el colectivo siempre ha sido marginado y, bueno, y no ha tenido posibilidades de recibir una educación, porque recordemos que la principal exclusora es la familia.
Exacto.
Los tiempos han cambiado y exacto, uno puede hacer un vistazo en cada una de sus provincias y ver si tenemos infancias trans. San Luis recién está recorriendo este camino y bueno, y la República Argentina quizás nos faltan muchos años todavía para una entera aceptación y una convivencia armónica, porque en realidad nadie viene a buscar o ocupar el lugar de otro, sino poder convivir y convivir de una buena manera y bueno, y darles las posibilidades que han sido negadas, entonces, y que si el Estado no se ocupa de ellas, ¿quién se va a ocupar?
Claro, y hablemos entonces, ya que hablamos del Estado y quién se ocupa de ello, que en tu vida hay un niño que se llama Juan Emanuel, ¿no es cierto?
Sí, yo hace muchos años siempre tuve la intención de poder experimentar la maternidad, pero bueno, había muchos condicionamientos, no respecto al sistema jurídico, me imagino, sino mi propio imaginario y el pensar que poder adoptar un hijo y tener un cuerpo y una imagen que uno decide adoptarlo, de hacerse modificaciones a través de la cirugía,
claro,
pero tener un DNI con un nombre masculino, eso también fue una barrera para poder llegar al Poder Judicial, donde se encuentra el Registro Único de Adopciones, y generar los trámites. Con la llegada de la Ley de Matrimonio Igualitario y después, con posterioridad, la Ley de Identidad de Género, cuando hice el cambio registral, fue el momento de decir, bueno, voy a intentar lograr la maternidad. Y así fue, me presenté, hice todos los trámites como corresponden. Por supuesto que son trámites largos en ese momento, porque también está marcada la impronta de la discriminación y la mirada, y considera que una persona trans no es lo mejor como familia para un niño, y que son ideas que debemos extirpar de esta sociedad y empezar a entender que, bueno, que las familias dan amor, que no pasa por el género, sino pasa por buenos ejemplos y tratar de tener oportunidades y tener una linda vida. Así que bueno, tuve la posibilidad de inscribirme, pasó un tiempo bastante largo, porque ustedes, como saben, los requisitos y la burocracia muchas veces lleva a tener que hacer muchísimos trámites, como por ejemplo presentar la escritura de la casa, el recibo del sueldo, pasar por socios ambientales, estudios socioambientales y después, por supuesto, estudios psicológicos, fuera de tener que presentar todos los análisis clínicos pertinentes. Y bueno, y ahí una vez que uno pasa todas esas etapas, el registro de adopciones te deja como inscripta, como una pretensa adoptante. Bueno, eso sucedió, todo eso demoró aproximadamente un año. Yo después recibí un premio acá en San Luis, que fue la mejor docente del año en su segunda corte. Entonces tuve la posibilidad de viajar al extranjero, tuve un mes capacitándome en Londres y en Italia y en España. Y bueno, ese momento también a mí me sirvió para replantearme, porque tuve que hacerme una cirugía convencional y tradicional y fuera de lo común, pero también replantearme que, bueno, que iba a adoptar y que esa adopción iba a ser monoparental y qué iba a pasar con ese niño si a mí me llegara a ocurrir algo en el momento de adoptar. Así que bueno, la gente del Registro Único de Adopciones, por supuesto con una mirada muy constructiva y entendiendo la situación, me dijeron, bueno, andate al viaje, tomate tu tiempo y cuando regreses evaluamos si querés seguir inscripta. Y de hecho, bueno, cuando volví me citaron y bueno, dije, bueno, cuando ocurra la situación de poder adoptar voy a decidir si continúo o no. Así que bueno, ese mismo año llegó Juan Emanuel a mi vida. Él es de Villa Mercedes, la ciudad segunda de importancia en la provincia de San Luis. Y bueno, y no lo dudé con todas sus dificultades, porque por supuesto su primera infancia, su familia ha sido bastante complicada. Y bueno, sin tener ningún tipo de parámetros en ese sentido, decidí adoptarlo. Y bueno, tuve 6 meses de guarda con él y después, bueno, llegó el proceso de adopción definitiva.
Qué hermoso escucharte hablar, Francia. Pensaba en Diana Surco, que es otra colega que está en Televisión Pública.
En la Televisión Pública.
Y digo, qué suerte que me toca. Acá me pongo un poco en primera persona. Qué suerte que soy un hombre de 57 años y me toca vivir esta época de la vida. Estoy muy feliz porque creo que el camino de la felicidad de todos es para todos, justamente, no es para algunos, es para todos. Y cuanto más derechos haya, cuanto más reconocimiento haya, cuanto más diversidad se reconozca, cuando realmente dejemos de hablar de diversidad y seamos todos los que somos, vamos a vivir un mundo mucho mejor y el amor que tenés por ese Juan Manuel se nota en cada palabra que decís.
Claro, viste que uno cuando experimenta la maternidad deja de ser el centro de la vida individual y se convierte en una compañera de esas pequeñas vidas que uno va recorriendo y creo que a lo largo de este tiempo yo sé que sucedió, no sé, yo últimamente me he vuelto a reconciliar con la religión católica porque tenemos un obispo también que tiene todo un impronte y las agallas de poder afrontar, de pensar en una misa con personas que pertenecen al colectivo y principalmente personas trans. Que
muy real eso, muy real, porque otro diría, ay, qué audaz. No, muy real, muy parado,
claro,
sobre los
sí,
pies.
Sí, nosotras, vos imagínate, a mí cuando me tocó bautizar a mi hijo, tuve que peregrinar por muchísimas iglesias católicas, porque bueno, yo no practicaba en ese momento la religión, bueno, no la practico, mejor dicho, estoy bautizada por la religión católica, pero no soy asidua de ir todos los días a misa, pero cuando llegó el momento de decidir si lo bautizaba o no, dije, bueno, la mejor opción es la iglesia católica. Y cuando nos tocó ir a golpear las distintas iglesias a ver si podíamos bautizarlo, nos dijeron, en primer momento dijeron que sí, pero cuando se enteraron que tenía una de trans, dijeron no lo podemos bautizar. Entonces también el castigo de la sociedad y de la religión a un ser totalmente indefenso y que no tiene absolutamente nada y que tiene que sufrir momentos de discriminación por las personas que lo habían adoptado porque había sido yo una mujer trans. Hasta que bueno, encontré un cura también, que por suerte en San Luis tenemos varios, que bueno, no le importó absolutamente y le pudo dar el bautismo. Y hoy por hoy contamos, y lo tengo que rescatar, que es el Monseñor Barra, que es el nuevo obispo de San Luis, que hace un año está en sus funciones y él realmente es una persona admirable y bueno, y tiene las agallas para hacer estos cambios en la iglesia. Así que, y no les interesa mucho el cuestionamiento de los fieles y si pierde, hace lo que corresponde. Y eso es bueno, encontrarse con esas personas.
Francia Gabriela López, es un placer enorme charlar contigo. Ojalá sigamos charlando mucho tiempo más.
Cuando quieran, chicos, estoy a su disposición y como saben, soy una promotora de los derechos de adopción y que la gente pueda entender esto, que un niño no solamente cambia la vida de las personas, sino también la vida de esos niños que están muchas veces en situación complicada con su familia de origen. Así que bueno, invitarlos a todos aquellos que tienen la situación económica adecuada, tienen el deseo de ser mamá o papá, tienen su vivienda, que se acerquen al Registro Único de Adopciones de cada una de las provincias y que bueno, que puedan adoptar. Y también poder sacar este tema a la luz de que bueno, que tratemos de adoptar nenes que no sean siempre bebés recién nacidos, porque hay otros niños también necesitan un hogar y necesitan una infancia feliz y que bueno, que esos niños van construyendo su vida, que no es necesario porque vengan o provengan de una familia complicada, ellos van a ser complicado, sino que con amor, con esfuerzo, con comprensión, con acompañamiento, la vida va cambiando y va tomando rumbo. Y hay que tener también esa predisposición en la vida. Así que les agradezco muchísimo esta conversación y están siempre, estoy yo a disposición de ustedes para lo que lo necesiten.
Gracias, Francia.
Un saludo gigante desde San Luis.
Y nos vamos con una canción bien de San Luis. ¡Viva San Luis! Los trovadores de Cuyo, justamente.
De la suerte en su rezago, lejos del pago me confinó. Por eso lloro la pena que en mi condena me dio.